Ahora me he vuelto y he tomado la responsabilidad de tomar como ejemplo, que me tomen como ejemplo a mí, a las niñas que tenemos muchísimas ganas de ser modelo, pero que desafortunadamente empezamos con unas malas personas.
Bueno, mi Charlie, pues ahí está la denuncia que hace Rubí Quirós de estas fotografías que se encuentran en el baño Catrina. Ese es el baño temático del aeropuerto Felipe Ángeles, donde sale su foto desnuda sin su consentimiento. Hasta el momento no se han pronunciado las autoridades del aeropuerto Felipe Ángeles. Pues sí, Charlie, es el colmo, porque están utilizando su imagen. Ella evidentemente se siente vulnerable a todo esto. Con engaños le tomaron las fotografías, le dijeron que no se iban a comercializar. Y ahora imagínate que de pronto están en uno de los baños del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin palabras. Una más, mi Charlie, de la llamada 4T, pero espera, porque la que te voy a contar a continuación sí es una joya, sí es una joya de la disque cuarta transformación. El diario 24 Horas, en su primera plana esta mañana, Charlie, revela los clanes de la 4T, este nepotismo de las familias de la 4T que le cuestan al erario 100 millones de pesos al año. Familias que acaparan secretarías, direcciones generales, coordinaciones en distintas áreas del gobierno y que incluyen puestos con los sueldos más altos del escalafón, algunas incluso miembros de gobiernos municipales, y que pues nada más 100 millones de pesitos le cuestan al erario al año. Te cuento, mi Charlie, porque mira, padres, hijos, hermanos, sobrinos, tíos, la 4T se vive en familia, mi Charlie, ¿por qué no? El nepotismo, clanes como los Romero Oropesa, como los Alcalde, como los Mier, que controlan puestos clave en el gobierno, mi Charlie. Entre estas redes, después de la revisión que hizo el diario 24 Horas, por ejemplo, te voy a poner algunas, pues la red familiar del titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, que está integrada por 11 funcionarios y le cuesta a nuestro país nada más y nada menos que 11.3 millones de pesos al año. Y esto con información de la Plataforma Nacional de Transparencia. Ni siquiera
bonito,
que se
¿no?
esté inventando. Pero a ver, ¿te sorprende, hermano? ¿Te sorprende? Por
no,
favor.
No.
Por favor, o sea, todas las familias que controlan los puestos clave del gobierno del presidente López Obrador. También está, por ejemplo, pues la de los Esquer, mi Charlie. Uy, estos impresentables, ¿no? Los clanes con más cercanía en Palacio Nacional, los Esquer Camacho, liderado por el del Carrusel, de la Operación Carrusel, Alejandro
claro,
Esquer.
Carrusel de Cash,
secretario,
claro.
Sí, 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 ¿te acuerdas cómo depositaban? Bueno, el secretario particular del presidente López Obrador tiene incluso dentro del gobierno a su esposa, Alejandra Camacho González, gerente de capacitación de Petróleos Mexicanos. También a Carmelina Esquer, la hermana, directora de Pemex Internacional. O sea, una serie de clanes, mi Charlie, en donde todos están totalmente embarrados. Ya ves que el presidente decía que no iba a haber nepotismo en su gobierno, que se iba a... Es totalmente mentira, porque son clanes y familias que concentran el poder de la 4T, y los que acabamos siendo los Paganinis somos nosotros. Nada más 100 millones de pesitos nos cuestan estas familias corruptas de la 4T. Ahí lo aviento nada más al aire, mi Charlie.
¡De sin regreso palabras, a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 5 minutos. Nos ha horrorizado el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que están pasando los religiosos en nuestro país? Víctimas también de la rampante, desatada violencia que hay en México. Tenemos en la línea al padre Luis Arriaga Valenzuela. Él es rector de la Universidad Iberoamericana. Padre, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, a tus órdenes.
Bueno, ¿qué significa para la comunidad jesuita este doble asesinato?
Pues tenemos un profundo dolor y consternación por los homicidios que se cometieron en agravio a nuestros hermanos, Javier el Gallo, así le decíamos, Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, que ocurrió el día de ayer en el templo de la comunidad de Cerocahui. Cerocahui es una comunidad rarámuri relativamente cerca del municipio de Creel. Esto sucedió ayer aproximadamente a las 2 o 2:30 de la tarde. Estamos muy consternados, condenamos desde luego el homicidio y sobre todo la desaparición de los cuerpos de estos dos hermanos jesuitas que han entregado su vida en la misión de la Tarahumara, que ya tenemos ya muchos años atendiendo estas comunidades.
¿Ellos eran párrocos de este templo? ¿O qué hacían ahí?
Sí, ellos se dedicaban a labores pastorales ahí en Cerocahui. Joaquín Mora era vicario cooperador de Cerocahui desde el año 2007. Y bueno, pues él tenía más de 23 años ahí en la Tarahumara. Y Javier Campos, le decía, bueno, la gente lo conocía como el Gallo Campos, padre Javier Gallo. Él estuvo mucho tiempo también en distintas comunidades, en Huachochi, y luego estuvo en Chinatú, en Cerocahui, y era el superior de la misión jesuita. Era párroco, pero también tenía algunos cargos en la arquidiócesis. Era vicario de pastoral indígena de la diócesis de Tarahumara. Apoyaba también con asesorías a comunidades eclesiales. Y bueno, estos dos sacerdotes pues fueron ayer brutalmente asesinados. Condenamos estos hechos y sobre todo lo que nos preocupa mucho, Carlos, es que se adopten medidas de protección inmediatas para las personas que están en la comunidad de Cerocahui, que se encuentran expuestas a una violencia incesante. El crimen de nuestros hermanos no es algo aislado, está enmarcado también en una crisis de violencia que vive nuestro país. Y pues sí, exigimos justicia en este caso, que para nosotros pues es muy importante que cimbra también a la Compañía de Jesús a nivel internacional. También hemos recibido muestras de cariño de muchas personas que quieren mucho a la compañía y que quieren mucho pues a estos sacerdotes que han estado presentes por muchos años allí acompañando a los pueblos indígenas en comunidades pues prácticamente olvidadas.
Uh-huh. ¿Qué saben de los hechos? Es decir, ¿los mataron por su condición de sacerdotes? ¿Quedaron atrapados en el fuego cruzado? ¿Los mataron porque salieron a ver qué pasaba? ¿Qué es lo que saben de los hechos, padre?
Tengo poca información sobre los hechos precisos. Además, a mí no me corresponde dar el parte. Acuérdate que yo soy abogado, Carlos. Entonces, bueno, lo que conozco es que los padres se encontraban en la iglesia. Al parecer, una persona venía entrando al templo y acribillaron a la persona y también acribillaron a los dos sacerdotes que no tenían absolutamente nada que ver con esa persecución, ¿verdad? Entonces, algo así ocurrió. Yo no soy la persona vocera para dar testimonio de los hechos, pero al parecer estos fueron muy en general lo que ocurrió. En el templo de la misión de Cerocahui en Chihuahua, aproximadamente como a las 2:30 de la tarde.
¿Qué te parece la reacción del gobierno, padre?
Mira, yo creo que entiendo pues la falta de garantías que se tienen en esas áreas en el derecho a la seguridad.
¿Que son áreas controladas por el crimen organizado?
Pues aparentemente hay una fuerte presencia de la delincuencia organizada, pero en este momento creo que es importante también crear estos diálogos para que se respeten las competencias considerando que también es competencia del estado de Chihuahua, pero también nosotros no cesaremos en nuestras demandas de buscar la justicia y el esclarecimiento de los hechos. Sí estamos demandando que se lleven a cabo estas investigaciones en este caso, que haya una rapidez en las investigaciones y sobre todo lo que más queremos, Carlos, es los cuerpos, ¿verdad? O sea, se comete el asesinato, el homicidio, y los cuerpos son subidos a una camioneta que se va. Y entonces, bueno, esta parte nos preocupa porque sabemos también que una práctica recurrente que se da en esa zona es desaparecerlos, enterrarlos, quemarlos, lo que sea. Y esto es lo que estamos demandando al Estado y que tiene además la obligación el Estado de moverse de inmediato y actuar en consecuencia.
Uh-huh. Dentro de la comunidad jesuita, ¿los consideran mártires por haber muerto mientras estaban, en una tarea evangelizadora? ¿O eso solo sucede si se prueba que los mataron a consecuencia de su tarea evangelizadora? ¿Cómo funciona este estatus, digamos?
Mira, Carlos, esto yo creo que es lo de menos en estos momentos, ¿verdad? El decir que si son o no son mártires. Porque los jesuitas tenemos más de 100 años de manera ininterrumpida trabajando en esas comunidades, en la Sierra Tarahumara, en labores pastorales. Y damos testimonio, pues, de un acompañamiento con las comunidades en franco respeto a sus tradiciones. Apoyamos sus labores de organización, de sus festejos, de su vida espiritual que acompañamos. Y bueno, yo creo que también algo que caracteriza a la Compañía de Jesús es pues que estamos muchas veces en lugares donde nadie quiere estar, ¿verdad? Y creo que lo importante de estos sacerdotes también, porque los conocí bien, pues fueron siempre personas que se dedicaron gran parte de su vida a construir comunidad y a establecer pues la justicia y el amor en esa región. Entonces, bueno, si quieres decirme que si eran o no eran unos santos, pues para mí eran personas muy entregadas a su misión, eran personas con una conducta intachable, de mucho respeto y de mucho compromiso con la justicia y la paz y la reconciliación en lugares en donde el tejido social está sumamente deteriorado.
Padre, como rector de la Universidad Iberoamericana, tienes contacto con los chavos, tienes contacto con los profesores, contacto con el conocimiento, pero también como jesuita, como padre, ¿qué piensas de lo que está pasando en México en términos de la violencia? ¿La sientes peor que nunca? ¿La sientes fuera de control? ¿Sientes que hay alguna suerte de control, que vamos en la ruta correcta? Tú como abogado pues has estado en estos temas desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ves las cosas?
Yo veo una situación de violencia exacerbada en el país y que esta es una muestra más de la situación que se vive y que, por lo tanto, pues exhibe la grave situación de inseguridad que prevalece no solamente en esa región, sino también en el país. Es preocupante el tema de la seguridad y creo que uno de los temas que está en juego aquí, Carlos, es la impunidad. La impunidad como una falta de investigación, de persecución, de enjuiciamiento de responsables de delitos o de violaciones a derechos humanos. Y aquí, pues, existe en este y muchos otros casos una obligación del Estado para combatir esta impunidad. Es decir, si se siguen cometiendo estos crímenes sin ninguna consecuencia, entonces se está alentando este patrón de impunidad. Entonces sí hacemos un llamado a que se respeten las garantías constitucionales y los más altos estándares de protección de los derechos humanos a nuestras comunidades y al país también, ¿verdad? Lamentamos mucho la violencia que vive nuestro país, que afecta a millones de personas. Manifestamos desde luego nuestra cercanía, nuestra empatía y nuestra solidaridad hacia todas las personas que padecen injusticia. Creo que también los jesuitas no nos centramos solamente en labores pastorales, sino también tenemos obras sociales, sí, como el Centro Miguel Pro Juárez, o las universidades o los colegios que atendemos, que hace poco, por cierto, nos vimos en uno de esos eventos. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos muy fuertes en el sector educativo, pero también en estas comunidades en donde normalmente no llega el asfalto.
Uh-huh. Muchísimas gracias, padre, por estos minutos para W Radio. Desde luego, nuestra más sentida condolencia para toda la comunidad jesuita por el asesinato brutal de estos dos sacerdotes allá en Chihuahua. Gracias de verdad por tomarnos la llamada y darnos estas explicaciones. Buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo y saludos al auditorio que nos escucha. Y pedimos, por favor, que si algunas personas tienen rastros de en dónde podrían estar los dos cuerpos de estos sacerdotes, de Joaquín Mora o de Javier Campos, por favor, lo notifiquen a las autoridades. Es muy importante para nosotros, sobre todo en este lapso de 72 horas, que acaban de ocurrir prácticamente los hechos en un lugar muy remoto, pues por favor que nos den pistas para localizar a estos cuerpos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Hasta luego. Gracias, padre. Muy buenas tardes. No, muchísimas gracias. El padre Luis Arriaga Valenzuela, quien es rector de la Universidad Iberoamericana, es jesuita, 2:16.
Soy Alberto Lati, periodista, escritor, viajero, inquieto.
Latitudes.
Soy de los que piensan que el deporte es mucho más que simplemente eso.
Latitudes con Alberto Lati.
Venga, querido Beto Lati, te escuchamos.
Querido Carlos, es oficial que Abraham Anser, el gran golfista mexicano, olímpico en Tokio, muy célebre hasta antes de este día en el circuito de la PGA, deja la PGA y se une al grupo disidente, a la Liga LIV o a la Superliga Saudí Árabe, como algunos la han llamado, porque sus fondos ilimitados provienen precisamente del fondo de este país encabezado por el príncipe heredero. Recordarás lo que platicamos la semana pasada, lo que se está pagando a muchos golfistas para dar este paso, que es un cisma como hace mucho no se veía, no te digo en el golf, en cualquier deporte, un auténtico cisma. Phil Mickelson, que ya se fue, y tantos, tantos más encabezados por este nombre, pero que el listado también incluye a Sergio García, por ejemplo. Y va a estar en este grupo el mexicano Abraham Anser. ¿Cuánto dinero se le pagó? Se puede suponer que decenas de millones de dólares, entendiendo que a las grandes estrellas que se han ido, incluso les pagaron cifras de tres dígitos, más de 100, de 200 millones de dólares por irse, por participar. Abraham Anser lo ha confirmado en sus redes sociales, ha explicado que esto le va a permitir tener más tiempo para diversos proyectos, como el del desarrollo del golf en México, entendiendo que es un serial que en este momento tiene muy pocas fechas. 8 en total, la primera ya fue en su debut en el Reino Unido, la victoria todo esto del sudafricano Carl Schwartzel, pero va a continuar en Estados Unidos y va a ir a Tailandia y el punto cumbre evidentemente va a Jeddah, en Arabia Saudita, de donde viene el dinero para hacerlo posible. Así que Abraham Anser se une a esta Superliga Saudí Árabe o al circuito LIV, dependiendo cómo le queramos llamar, que es un gran cisma para el golf. Carlos Ortiz, el otro mexicano, se mantiene en la PGA, al menos hasta ahora no ha anunciado alguna información distinta. Carlos, por otro lado, ya se acerca el draw del abierto inglés, del abierto británico de Wimbledon, al cierre de esta semana, precisamente el viernes. Y lo que ya sabemos el día de hoy es que van por lados diferentes Novak Djokovic y Rafael Nadal. ¿Podremos verlos eventualmente en una final de Wimbledon? No es la mejor superficie para Nadal, no es la que más se acerca o beneficia.
No es su fuerte, ¿no? No es su fuerte.
Sobre césped, exactamente. Federer suele ser el rey sobre césped en Wimbledon, aunque Djokovic también tiene grandes momentos. Recuerdo cuando Djokovic ganó en 2010, que explicaba que tenía ganas de ir a cortar la red y llevársela a su casa, por lo que representa Wimbledon para un tenista. Van por lados diferentes, así que no se encontrarán hasta un eventual final Nadal y Djokovic, y veremos el draw, que es lo que va determinando. Seguimos con otros deportes. Se disputan por estos días los mundiales de natación. Keiri Ledecky, para mi gusto, la mejor nadadora de larga distancia de la historia, ha elevado su cosecha en mundiales de natación a 17 oros. Es una gloria olímpica, tiene 7 medallas de oro, 3 de plata. Claro, todavía le falta mucho para encabezar la lista de multimedallistas. en los mundiales de natación. Michael Phelps tiene 26 oros, ¿no? Con esa cifra te digo todo.
Sí,
tiene
sí,
por
sí,
ahí
sí.
Svetlana Romashina, la máxima gloria del nado sincronizado, esta rusa que era una delicia verla danzar subacuáticamente, 21 oros, pero se va acercando con 17 oros y sigue siendo muy joven, Carlos. Sigue siendo Kerry Ledecky. 25 años apenas cumplió el mes de marzo, así que es de esperarse que siga incrementando. Ya te he contado antes, ¿no?, que cuando era pequeña, dada que su familia eran propietarios de equipos de la NBA, en algún momento hay una foto de ella en las piernas de Michael Jordan en el palco de honor, sí, en una arena de baloncesto, ¿no? Increíblemente la carrera que ha hecho Kerry Ledecky con esta nueva hazaña. Y siguiendo dando vuelta por muchos deportes en la NHL, se acerca Tampa, que busca su tercer título consecutivo. Perdía 2-0 en la serie final de la Copa Stanley. Ha ganado 6-2 a Colorado. Es relevante porque busca una tercera corona al hilo. Ya hay precedentes, pero es algo que no hemos visto últimamente en NFL. No hemos visto en Grandes Ligas. No hemos visto en el béisbol, en MLB. Entendiendo... tampoco en NBA, entendiendo que sí, hay dinastías, como ahora ha sido los Warriors, que han conseguido pues 4 títulos en un lapso más o menos corto de tiempo, ¿no? Pero buscan una gesta de las que últimamente vemos muy poca, pero muy poca recurrencia. Cerrando la información, si me lo permites, el Paris Saint-Germain aparentemente ya tiene entrenador para la próxima temporada. No se va a quedar Mauricio Pochettino, están viendo la manera de que se dé la desvinculación. Digamos que el problema aquí no es cuánto les pueda costar que se vaya, porque dinero es lo que sobra en este sitio. Y han fijado la mente precisamente en Niza, donde hay un gran proyecto futbolístico y el elegido es su entrenador, Christophe Galtier. Vamos a ver si logra la quimera para el Paris Saint-Germain, ser campeones de Europa, ganar la Champions. Vale la pena decir que solamente en la historia un equipo francés ha ganado la Champions League, en su momento llamada la Copa de Campeones de Europa. El Olympique de Marsella en los primeros 90, pero una coronación que tuvo una salpicadura tremenda por acusaciones de corrupción. Estuvo encarcelado su presidente y propietario, Bernard Tapie, quien también encabezaba Adidas en aquel momento, por haber sobornado a rivales en la Liga Francesa. Ha sido la única coronación de Francia y el París que sigue gastando y buscándole para poder conquistar la Copa de las Grandes Orejas, Carlos.
Muchísimas gracias, como siempre, Beto Lati. Un abrazo fuerte.
Un placer, saludos.
Hasta luego, 2:23, pausa.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
Cada vez menos para que comience otra temporada de la Liga MX. La próxima semana reinicia la actividad en la primera división del fútbol mexicano. Todos los equipos han hecho los ajustes necesarios para poder ser el próximo monarca de la Liga MX. Sin embargo, América y Atlas se mantienen a la cabeza como los favoritos a la corona. Ingresa en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe $400 de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes $400 a que el Atlas será el campeón del torneo, podrías cobrar hasta $2,800. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX.
W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
Escuchas. Si es radio.
W Radio 96.9.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass, 64.90 kilo. Lechuga romana, 9.50 pieza. Pepino verde, 9.50 kilo. Y manzana roja mediana, 29.50 kilo. Este 21 y 22 de junio, Chedraui sí cuesta menos.
Festival de Belleza del Palacio de Hierro. Encuentra la mejor selección de marcas de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado de la piel. Además, recibe increíbles regalos por tus compras. Junio 6 al 26. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En Midby, más de 130 productos a menos de 98 pesos. Medias pechugas de pollo con piel y hueso a 96 pesos el kilo. Vigencia al 30 de junio o hasta agotar existencias. Come sano.
Soñando. En Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar, da, da, da. Contento con Springer, vuelvo a soñar. Springer.
¡Julio, Julio! ¡Aprovecha! Pantalla LG de 55 pulgadas 4K UHD Smart TV a solo 9,990 pesos. Y además, 30% de descuento en bocinas y bafles. ¡Sí, 30% de descuento! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Somos el TCDMX.
¿Y seguro nos conoces por qué?
Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
y de participación ciudadana.
¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
¡juntos nos protegemos mejor!
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas, LGBTIQ+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En Meat Me tenemos bistec top sirloin de res a 178 pesos los 900 gramos. Encuentra más productos en tienda o en meatme.mx. Vigencia al 30 de junio o hasta agotar existencias. Come sano.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass 64.90 kilo y manzana roja mediana 29.50 kilo. 21 y 22 de junio. Chedraui sí cuesta menos.
¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Te recomendamos ver Mi Vida es Lucha, ahora también en inglés. La única serie para ayudar emocionalmente con más de 200 millones de reproducciones en redes sociales y televisión. ¿Necesitas más ayuda? Llama al 800-911-3232. Centro CIMI de Salud Emocional, con 100 psicólogos a tu servicio gratis.
Si es radio, es W.
96.9.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Soy Javier Garza, periodista y analista.
Análisis.
Vamos a recuperar, vamos a desenterrar algunos de los temas que se quedan perdidos en la agenda de las noticias de cada día, porque a veces es importante que no se nos olviden ciertas cosas.
Análisis con Javier Garza.
Mi querido Javier, ¿qué tema nos pones sobre la mesa? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues el tema siguen siendo las corcholatas, ¿no? Realmente hemos estado platicando.
Desatadas, como si no faltaran dos años para la elección y no hubiera un país que gobernar, ¿no?
Exacto, y ese es justamente el punto, eso, como si no hubiera un país que gobernar, porque los estamos viendo hacer de todo, ¿no? Pasearse, tocar la guitarra, reunirse con diputados o funcionarios en distintas partes del
del país. Sí, también hay que considerar que a Marcelo Ebrard le cortaron un poquito la carrera por el contagio de COVID-19, pero hasta eso sirve también para humanizarlos, ¿no? Para humanizar a los candidatos que también últimamente han estado como muy urgidos de aparecer, sí, en ciertas poses o posturas que les hagan ver que son seres humanos, ¿no? Que son personas.
Oye, ahora yo no sé si cada que se exhiban le sale peor ese intento, porque, híjole, ahora sí que las corcholatas no andan derrochando carisma, ¿no? O sea, para su fortuna la oposición no trae nada, pero qué cosa, ¿no? O sea, qué cosa.
Ese es el problema. Ese es el problema justamente, en donde realmente vas a ganar en 6 meses lo que no has realmente construido o tenido, que no tiene nada de malo, ¿no? Has pasado toda tu vida sin tener carisma, pues no tiene nada de malo, pero pues de repente te tomas fotos con tu perro, como Marcelo Ebrard, o te pones a tocar la guitarra como Claudia Sheinbaum, y de repente se te sale una sonrisa. No por eso vamos a empezar a pensar que ya son seres humanos, pero bueno, es parte también, Carlos, de cómo se empiezan a vender los candidatos, ¿no? Tú sabes que la mercadotecnia política también exige esto. Aquí la paradoja, quizá, y ahorita que mencionas a la oposición, eso es lo que resulta un poco curioso, es que a lo mejor no lo necesitan, ¿no? La oposición está tan desbalagada, tan descoyuntada, tan huérfana de un liderazgo que realmente logre unificarlo rumbo a 2024, que es la única manera en que podrían ganarle a Morena, pues que Morena pudiera postular a un mono de cartón de Sheinbaum o de Ebrard y terminamos votando por ellos. No, a lo mejor no necesariamente necesitan este carisma, ¿no? Quizá también quieren pretender que la elección del candidato presidencial de Morena va a estar en el pueblo, que va a ser consultado por las encuestas y no en una sola persona en Palacio Nacional. O sea, ellos no necesitan tener estas muestras de humanidad para tratar de convencer a López Obrador. A él lo van a convencer por otras razones. Pero al final de cuentas están imponiendo la mercadotecnia, están tratando de anticiparse a lo que sería una candidatura y pues tratar de presentarse con otro ángulo más allá de la frialdad de ser funcionario. Creo que en este sentido, pues estamos cada vez alejándonos más de los modelos tradicionales y a veces uno pensando que Morena es una nueva encarnación del PRI, pues sí, en muchas cosas, pero en esta no, en esta sí difieren realmente de los antiguos métodos. Esto jamás se lo hubieran tolerado, no. De la Madrid no se lo hubiera tolerado a Salinas, Salinas no se lo hubiera tolerado a ninguno de sus candidatos, Díaz Ordaz no se lo hubiera tolerado a nadie, o sea, este tipo de desplantes. Se imponen obviamente otras realidades que son las realidades de la mercadotecnia. Pero en todo este esfuerzo, lo que aparte vemos es dónde están haciendo su trabajo, ¿no? ¿A qué hora está gobernando Claudia Sheinbaum la Ciudad de México o a qué hora está cuidando Marcelo Ebrard las relaciones exteriores? Si el tiempo se le va a reunirse con diputados de Oaxaca, ¿no? O de San Luis Potosí, o no me acuerdo dónde estuvo este fin de semana. Y dar tu número de WhatsApp para que por ahí te escriban, pues el número de WhatsApp lo debería de tener Anthony Blinken en Estados Unidos, ¿no? O los cancilleres de Francia o del Reino Unido. Juan de las Cuerdas no tiene por qué tener el WhatsApp del canciller, ni el canciller tiene que contestarle un mensaje a Juan de las Cuerdas, ¿no? ¿En qué momento están trabajando en lo que realmente le corresponden? Porque también hemos visto lecciones, Carlos, de cuando una persona empieza a descuidar un trabajo por irse a tratar de construir una candidatura, pues tienden a ser después resultados desastrosos. Pueden tener equipos de trabajo que les cuiden el changarro, por así decirlo, pero a final de cuentas también empieza a ser demasiado notoria la ambición, ¿no? De estar ya en una campaña que cada vez es más frecuente, cada vez es más constante, y no estar haciendo el trabajo que le corresponde, que también viene de un entendimiento un tanto morenista sobre todo de la ley, porque el presidente dice: tienen mi permiso para moverse, pero no es que ellos se puedan mover, el problema...
Oye, se está exponiendo a que el INE les pegue una tremenda sanción y luego se van a tirar al piso a decir, ay, es que las autoridades electorales están contra nosotros, ¿no? Pues es que no puedes hacer esto. Ellos mismos, cuando eran oposición, votaron que los funcionarios no podían promoverse, ¿no?
Exacto, están provocando lo que, digamos, la definición del acto anticipado de campaña, ¿no? ¿Qué es lo que significa hacer actos anticipados de campaña? Quizás lo pudieran justificar porque son fines de semana, pero en el momento en el que alguien pueda demostrar o llevar al INE la demostración, por ejemplo, de que Claudia Sheinbaum viajó a Toluca o a Cuernavaca o a donde tú quieras, en una camioneta propiedad del gobierno de la Ciudad de México, con la gasolina pagada por el gobierno de la Ciudad de México, como seguramente podemos sospechar y pensar que así es como está sucediendo, ¿no? De la misma manera que Ebrard, pues probablemente utiliza los vehículos de la Cancillería para ir a estos actos partidistas. En ese momento, pues también pudieran tener un conflicto legal que sí provocaría una mayor rispidez. Pero aquí lo curioso es que eso incluso puede venir de sus propios correligionarios. El principal denunciante de los actos anticipados de campaña no está en el PRI o en el PAN, es Ricardo Monreal.
Está en Monreal.
Es Ricardo. Tiene razón. Que también Ricardo Monreal tiene toda la libertad de moverse como Sheinbaum y como Ebrard. Si no lo hace, pues es porque a lo mejor algo ya le mandaron decir de Palacio Nacional, ¿no? Pero sí estamos viendo, Carlos, que todas las reglas se están rompiendo.
¿Crees que esto pueda terminar en fractura? A ver, estamos a 2 años y ya Ebrard y Sheinbaum han tenido, pues desde el sonoro, estructural, descalificatorio y brutal pleito por quién se tuvo la culpa de la línea 12, en donde mutuamente se han echado la culpa por abajo del agua, hasta trivialidades como quién tiene la vista más fea desde su casa, porque pues si tienes vista bonita, no eres austero, y entonces saca su video Marcelo mostrando lo bonita que está su oficina, y luego saca Claudia Sheinbaum su video diciendo, mire que austera está mi casa, como para compararse con Ebrard. O sea, ¿crees que esto deriva en fractura?
Creo que aquí lo importante es quién va a hacer la operación cicatriz, ¿no? Y sobre todo, cuál va a ser la actitud que tome la persona favorecida. Y vamos, no estamos ahorita en un piso parejo, ¿no? Sabemos claramente quién es él o más bien la favorita de Palacio Nacional, ¿no? Y en ese sentido, Sheinbaum le da una ventaja. Te comentaba el otro día que López Obrador ha invertido en Sheinbaum porque a ella le está permitiendo hacer muchas cosas que no le ha tolerado a nadie más, y sobre todo le está poniendo en escenarios en donde no pone a nadie más y en donde tampoco necesariamente le corresponde estar como jefa de gobierno. Digamos que está haciendo una inversión y bueno, todavía está por ver cuáles son los réditos que le regresa Claudia Sheinbaum. Pero aquí lo importante va a estar en la operación cicatriz. Y podemos aprender ciertas lecciones de las elecciones pasadas o las recientes designaciones de candidatos en los estados, donde hubo un trabajo para tratar de apaciguar las inconformidades, como por ejemplo en Oaxaca. Recordarás que pues, la inconformidad de Susana Harp fue muy fuerte, pero finalmente no afectó en la campaña. En Tamaulipas igual, la candidatura de Américo Villarreal no necesariamente era aceptada por todos, pero se hizo un trabajo. Durango, por ejemplo, es el caso contrario. La candidatura de Marina Vitela provocó mucha división, sí, que incluso ella exacerbó al no tratar de hacer una operación cicatriz. Entonces, todo va a depender de cuál va a ser la actitud, sobre todo del ganador o de la ganadora, ¿no? Cuál va a ser la generosidad con la que trate a los rivales. Y si no se da eso, pues entonces sí vamos a empezar a ver que les van a jugar a las contras, sobre todo porque si Ebrard sospecha que su carrera política se acaba en una presidencia de Claudia Sheinbaum, pues va a hacer todo lo posible para que no gane.
Javier, hay mucho todavía que cortar en esta tela. Te mando un abrazo, gracias.
Y de eso vamos a seguir platicando, Carlos. Un abrazo de
Sin
regreso.
Duda. Javier Garza, quien es analista, periodista y consultor aquí en W Radio.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo como lo hacemos todos los días en este programa. Fíjese que hoy el periódico El País, en su portada, destaca lo que está pasando en Israel. En los últimos 3 años han tenido que ir a 5 elecciones de primer ministro. A 5. después de un largo mandato de Benjamín Netanyahu. A ver, Netanyahu se aventó un primer periodo en la década de los 90 de 3 años y luego ya en este siglo se aventó 12 años de primer ministro. Ahorita está enfrentando acusaciones de corrupción, pero aún con eso, su partido encabeza las encuestas y ha sido capaz de sacudir y fracturar a la coalición que le había ganado el poder. Una coalición de 8 partidos, había de derecha, de ultraderecha, de izquierda, había incluso el primer partido proárabe, y logró Netanyahu, metiéndoles presión política, muy difícil, ¿no?, satisfacer a todas esas audiencias cuando tienes una coalición tan grande, pero requirió una coalición tan grande ponerle el alto a Netanyahu. Entonces, pues logró Netanyahu romper la coalición y va a Israel por 5ª vez en 3 años a una elección de la que saldrá primer ministro. Así que bueno, ahí estaremos al pendiente. A propósito de los temas de Medio Oriente, hoy el New York Times publica un reportaje expresando que dio seguimiento puntual, después de muchas críticas que tuvo por esta cobertura, dio un seguimiento puntual a la bala que mató a la periodista palestino-americana Shireen Abu Akleh. ¿Y a qué conclusión llega el New York Times? Esa bala venía de la zona del enfrentamiento en donde estaban, porque murió en medio de un enfrentamiento, en donde estaban elementos de élite del ejército de Israel. Y alrededor de la periodista, una periodista emblemática, muy querida en Palestina, alrededor de la periodista no había palestinos armados. Con lo cual desmonta el argumento de Israel de que pues era un combate y en medio de la refriega, y entonces ellos le estaban disparando a unos palestinos que estaban armados, y entonces una bala le dio a la periodista. Y lo que dice el New York Times es no. Uno, claramente la bala que mató a la periodista vino de Israel, y dos, no había palestinos armados en derredor de ella. ¿Mató Israel, el gobierno de Israel, a una periodista? Me parece que es el siguiente camino de esta investigación. Fíjese que el propio New York Times en su portada cuenta lo que está pasando con China. Resulta que China tiene 3/4 partes del mercado de litio. Entonces, si usted quiere avanzar hacia energías limpias, coches eléctricos, por ejemplo, pues depende fundamentalmente de la producción de litio. Y China tiene dominada la producción de litio. El mundo depende de China para la producción de litio. Entonces, ahí hay una ventaja geopolítica de China, porque a ver, hace la de jamón a China. Sobre todo porque, por ejemplo, en una de las plantas que denuncia este reportaje del New York Times, hay cosa de 70 ciudadanos de la perseguida etnia uigurs, o sea, son uigurs, que han sido perseguidos en distintas partes del mundo, en esa región. Una etnia contra la que se han cometido atrocidades y que los chinos los tienen prácticamente en calidad de esclavos. Entonces viene el gran dilema de la humanidad. ¿Sanciono a esta planta china, a esta empresa china, por esclavizar personas en función de su origen étnico, lo cual es violatorio de toda suerte de garantías individuales, a riesgo de quedarme sin litio para avanzar hacia las energías limpias? Que es un poco lo mismo que le estaba pasando a Alemania. Que Alemania dice, bueno, pues voy a dejar de depender del gas natural ruso, le voy a dejar de comprar gas a Rusia por todas las atrocidades que está haciendo, pero voy a tener que regresar al carbón. O lo que hoy pone en portada el Washington Post, en donde dice, pues resulta que ahorita el petróleo es un negociazo, la gasolina está carísima y hay refinerías viejas que están enfrentando su reconversión, y pone un ejemplo ahí muy concreto, a ser paraísos de energías limpias. Y lo que el Washington Post dice, fíjese qué interesante, porque ahorita López Obrador anda muy en el discurso de ya ven, debemos apostar por el petróleo y las energías sucias, etcétera, etcétera. Bueno, dice el Washington Post que aún en este reportaje aún con estos precios de la gasolina y del petróleo, es un muy mal negocio hacer una refinería. Que de hecho en los últimos 2 años han cerrado 5 grandes refinerías en Estados Unidos porque refinar petróleo ha dejado de ser negocio. ¿Qué va a hacer México? Inaugurar una refinería en 15 días. Digo, no va a refinar un litro de petróleo, porque pues ya sabe cómo es el gobierno de López Obrador, que inaugura el aeropuerto que no tiene vuelos y ahora va a inaugurar la refinería que no refina nada. Hasta dentro de meses, a lo mejor refina, pero ahorita no va a refinar nada. Y hablando de estos conflictos, de estos dilemas geopolíticos, el propio Washington Post pone en su portada que China compró una cantidad récord de petróleo ruso. Entonces, mientras buena parte de la humanidad le está tratando de cerrar las fuentes de financiamiento a Rusia, porque el dinero que le cae a Rusia se usa para invadir ilegalmente Ucrania, y han dejado de comprarle petróleo y en general energéticos a Rusia, pues China se ha vuelto el gran cliente de Rusia. Le agrego una más que salió hace un ratito en el Washington Post. Hizo ya el Departamento de Seguridad Pública del gobierno de Texas un minucioso relato de tiempo, una línea de tiempo minuciosa sobre la masacre en la escuela de Uvalde, Texas, la escuela primaria en donde murieron 19 niños y 2 maestras. ¿Y qué es lo que dice? Que fue una falla abyecta. Así es como la define. Falla abyecta. Resulta que en el minuto a minuto, dado a conocer por las autoridades de Texas, y uno escucha esto y te indigna, resulta que la policía tenía armas. Tenía escudos para protegerse de las balas del agresor. Y la puerta del salón de clases no estaba cerrada, como se dijo inicialmente, que estaban esperando que si la llave, que si no sé qué. Primero decían que no tenían protección. Ya se probó que sí tenían escudos antibalas. Luego dijeron que la puerta del salón de clases donde estaba trincherado el tirador estaba cerrada. No, ya se probó que no estaba cerrada la puerta. Y simplemente lo que sucedió fue que la policía no entró. Y si bien una serie de fallas son las que llevan a una serie de fallas sistémicas, son las que llevan a un joven de 18 años a entrar a una primaria con un fusil de alto calibre y matar a los niños. Hubo 2 momentos de asesinato. Un primer momento en que entró, llegó y los mató, pero luego se quedó allí una hora. Y la segunda matanza es la que se está diciendo, miren, luego, o sea, en lo que hablamos de la capacidad de un joven para comprar un arma y sus antecedentes y que si tenía temas de salud mental, en lo que vemos eso, 9 niños que no murieron en el primer tiroteo, sino dado que nunca nadie ni detuvo ni abatió al tirador, el tirador mucho tiempo después pudo hacer una segunda ráfaga contra niños y mató a otros 9 en esa segunda ráfaga. Esa, por la intervención policial, tuvo que haber detenido, tuvo que haberse evitado. Y la policía no entró. Y ahorita pues hay un reparto de culpas entre la policía de quién estaba al mando, por qué no entraron, etcétera, etcétera. Bueno, pues algunas de las cosas importantes que están saliendo en la prensa mundial y que tenemos que tener en cuenta, hay que quitarnos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es lo que tienes que saber en Así las cosas.
2:48 p.m, esta es la información aquí en W Radio. La Fiscalía de Chihuahua informó que además de los sacerdotes jesuitas Javier y Joaquín, fue asesinado Pedro Eliodoro, que era guía de turistas, y fue llevado al templo, en donde finalmente murieron las 3 personas. Se ha reportado también la desaparición de 4 personas más. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, envió sus condolencias e informó que ya tiene comunicación con el secretario de Marina, de Defensa, de Gobernación y la secretaria de Seguridad Pública para dar con los responsables, además de reforzar la vigilancia para evitar más ataques en contra de la población en esta región.
Un atentado de esta naturaleza nos sacude hasta lo más profundo y les digo que No vamos a permitir actos como este. Y lo vuelvo a repetir, con toda la fuerza del Estado, de parte de una gobernadora y un equipo de inteligencia que no se queda con los brazos cruzados. No vamos a permitir actos como este. La investigación está avanzando y les aseguro que llegaremos hasta las últimas consecuencias.
Gracias, Arely.
Tenemos más información, Carlos. Senadores de todos los partidos condenaron el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier y Joaquín en Cerocahui, Chihuahua. Vero Méndez, muy buena tarde, cuéntanos.
Quedaron, los senadores de la República demandaron que estos hechos no queden en la impunidad de todos los partidos, condenaron estos asesinatos y abiertamente el senador Ricardo Monreal se pronunció que es tiempo de que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador pase por una revisión porque la violencia no está disminuyendo. Escuchemos.
Es una tristeza que estemos en esta vorágine de violencia en el país, que no haya sido detenida y que continuemos después de varias décadas de avanzar el crimen organizado en territorios completos de nuestro país. Es momento de reflexionar en el Congreso y de revisar con toda seriedad el plan de seguridad en el que los senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Y creo que es el momento de abordarlo sin tabús, sin ideologías, sin intereses partidistas y sin actitudes egoístas.
Los senadores del PAN dijeron que la fallida estrategia de López Obrador sumerge cada día más a este país en la violencia. El reporte que tengo esta tarde.
Muchísimas gracias, Vero. Buena tarde.
Buena tarde.
Así las cosas.
En Así las Cosas con Lórate, el doctor Luis Arriaga Valenzuela, integrante de la Compañía de Jesús y rector de la Universidad Iberoamericana, se refirió al trabajo de los sacerdotes en el corazón de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua.
Ellos se dedicaban a labores pastorales ahí en Cerocahui. Joaquín Mora era vicario cooperador de Cerocahui desde el año 2007. Y bueno, pues él tenía más de 23 años ahí en la Tarahumara. Y Javier Campos, le decía, bueno, la gente lo conocía como el Gallo Campos, el padre Javier Gallo. Él estuvo mucho tiempo también en distintas comunidades, en Guarachochi, y luego estuvo en Chinatú, en Cerocahui, y era el superior de la misión jesuita, era párroco, pero también tenía algunos cargos en arquidiócesis, era vicario de pastoral indígena de la diócesis de Tarahumara.
Pidió apoyo a la población en la región en donde fueron asesinados los sacerdotes, que den información para recuperar los cuerpos de los padres Javier y Joaquín. Se refirió a la violencia que se recrudece en el país.
Lo que nos preocupa mucho, Carlos, es que se adopten medidas de protección inmediatas para las personas que están en la comunidad de Cerocahui, que se encuentran expuestas a una violencia incesante. El crimen de nuestros hermanos no es algo aislado, está enmarcado también en una crisis de violencia que vive nuestro país, y pues sí exigimos justicia en este caso, que para nosotros pues es muy importante que cimbra también a la Compañía de Jesús a nivel internacional.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, informó que tiene COVID-19. Es la tercera ocasión en la que el gobernador padece COVID. Dijo que está bien y que trabajará desde casa. Pronta recuperación para él y para todos los que padecen COVID. Pese al incremento de los casos de COVID-19 en la Ciudad de México, no hay alerta, asegura la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Dijo que no hay incremento de hospitalizaciones, por lo que no se tiene una alerta especial. Además, espera el resultado de su prueba para reincorporarse a sus actividades. Recordemos que ella también se recupera de COVID-19. Pidió mantener las medidas sanitarias y el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Clara Luz Flores, ex rival de Samuel García para la gubernatura de Nuevo León, será la nueva titular del Secretariado de Seguridad en ese estado. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, último grupo guerrillero reconocido por el gobierno de Colombia, anunció ayer su plena disposición para retomar las negociaciones de paz con el gobierno tras el triunfo de Gustavo Petro. En un comunicado, el Comando Central del ELN envió un mensaje a Petro que contarán con el apoyo de la organización guerrillera siempre y cuando se supere el clientelismo político y se incluya en las decisiones a todos sin excepción, que se contemple empleo y plan de reforma agraria con un nuevo modelo que luche en contra de la droga. Solo así podrán contar con ellos para la reconstrucción del país. En el documento reprocharon la ruptura de diálogo con Iván Duque y pidieron a Petro tomar en cuenta los fracasos anteriores para poder llegar a un consenso de paz. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa, muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, Comer Rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la 1:00 p.m. en W Radio 96.9 de FM.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
En La Comer y Fresco te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en todas las pantallas, audio, toda la electrónica y fotografía. Excepto la FIT, hasta junio 24.
En Midmi, más de 130 productos a menos de 98 pesos. Molida de res 80-20 a 48 pesos el medio kilo. Vigencia al 30 de junio o hasta agotar existencias. Come sano.
Soñando, en Springer despertando. Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Da, da, da. Contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass 64.90 kilo. Y manzana roja mediana 29.50 kilo. 21 y 22 de junio. Chedraui sí cuesta menos.
Farmacias Similares tiene una super oferta para ti. Por cada 100 pesos de compra, lleve el libro Mi Vida es Lucha en solo 39 pesos. Ahora puedes ver la serie también en inglés.
Refrescos.
Pastelillos, golosinas.
Agüitas saborizadas, jugos y néctares llenos de azúcar.
Frituras, sopas instantáneas.
Todos tienen algo en común. Dañan tu cuerpo y generan toneladas de basura y desechos plásticos que están devastando nuestro planeta.
México es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra del mundo. No es casualidad que tengamos uno de los mayores índices de enfermedad y muerte por una mala alimentación.
¿Se te siguen antojando?
Cuida tu salud.
Cuida el planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
¡Aprovecha! 3x2 en todos los jabones y accesorios de baño, cremas corporales, faciales y afeitado. Además, lleva el segundo al 50% de descuento en champús y acondicionadores El Viv, Fructis y Tío Nacho. ¡Sí! El segundo al 50% de descuento. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 23. Aplican restricciones.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Tras la recesión económica y la retirada de las tropas estadounidenses en Vietnam, los clubes de música disco se convirtieron en una vía de escape para la sociedad de la época. En Greenwich Village, un barrio cerca de Manhattan en Nueva York, nació uno de los grupos más icónicos para este género musical y para la comunidad gay, Village People. La estética del grupo nació como una crítica a los estereotipos de los hombres de los años 70, con sus disfraces de vaquero, policía, obrero, marino, indio y motociclista. Lograron convertir elementos que podrían parecer simples en una revolución de los arquetipos que conformaban Nueva York. En 1978, Macho Man y YMCA posicionaron a Village People como una de las bandas más influyentes de la época, dejando un legado musical y social. Macho, Macho Man. Village People, el grupo que desafió lo que se podía cantar y lo que se podía vestir. Soy Daniela Anguiano y esto fue Música W.
¿Hace cuánto esperabas el momento de volver? De volver a vivir aventuras extremas. De reencontrarte con tu historia. De volver a respirar aire puro. de redescubrir la magia de nuestras tradiciones, de retomar todo lo que te hacía reír, de volver a saborear lo mejor de esta tierra. En el Edomex estamos listos para volverte a ver. Edomex.
Festival de Belleza del Palacio de Hierro. Encuentra la mejor selección de marcas de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado de la piel. Además, recibe increíbles regalos por tus compras. Junio 6 al 26. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Outlet, yo hago mi destino. Visita tu agencia de viajes Palacio y aprovecha hasta 18 meses sin intereses con tarjeta Palacio y hasta 15 meses sin intereses con tarjeta de crédito Citibanamex. Junio 15 al 30. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones, productos participantes y CAT en tienda.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass 64.90 kg.